¿verdad? Ahí háblale, abre tu Biblia.
Lo que yo voy a estar enseñando el día de hoy se llama tomando la tierra prometida. Eso es lo que yo te voy a hablar el día de hoy, de cómo tomar la tierra prometida, lo que Dios nos ha dado. Ahora, quiero hacer una aclaración. La tierra prometida es cualquier cosa que Dios ha prometido en la Biblia. Es cualquier cosa que Jesucristo predicó en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Así de que hay muchas cosas prometidas en la Biblia. Dicen que hay cerca de 8,000 promesas para los hijos de Dios. Y la verdad es que muchos de nosotros posiblemente no hemos conquistado más, solamente una, y 7,999 todavía están ahí sin conquistar, ¿verdad? Y están ahí, y están para nosotros, para que nosotros las podamos disfrutar. Pero ¿por qué no estamos conquistando la tierra que Dios nos ha prometido? Y lo vamos a ver nosotros en ejemplo, precisamente en la Biblia, precisamente en el pueblo de Israel, donde Dios fue lo primero que le dijo que entraran a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo estaba leyendo el libro de Josué y el libro de Jueces en esta semana, y aunque estaba leyendo el libro de Josué y de Jueces y todo lo que pasó ahí para conquistar la tierra prometida, me fui al libro de Deuteronomio, y vamos a estar trabajando en él, porque él es donde encontramos las promesas de lo que debemos entrar, hacer para tomar la tierra prometida. Y en Deuteronomio capítulo 1, verso 8, fíjate lo que nos dice. El pueblo de Israel estaba ya con la promesa de Dios para conquistar la tierra prometida. Dice, mira, yo os he entregado la tierra. Está hablando ahí de Deuteronomio capítulo 1, verso 8. Y está diciendo, mira, yo os he entregado la tierra. Y de igual manera como nosotros, hay muchas promesas que Dios les había dicho, y les está diciendo, ya está ahí. Ahí están estas, en este caso para ellos, no sé cuántas, pero para nosotros, cerca de 8,000 promesas que están listas para que tú las puedas disfrutar. Pero había una cosa que tenían que hacer ellos, dice, entrad y poseed la tierra. El Señor juró a vuestros padres. Y hay una cosa que nos está diciendo, el primer punto que nosotros debemos darnos cuenta, que si yo quiero tomar las promesas, la tierra que Dios nos prometió, lo primero que tengo que hacer es entrar. Esto es muy importante. Mira, no se puede tomar la tierra prometida desde afuera. Muchas personas quisieran disfrutar algo, pero no lo disfrutan porque no entran al lugar que Dios ya nos ha entregado. O sea, quisiéramos ver la tierra ya conquistada sin que yo tuviera que entrar, y como que dice nada más, pues pasar por ahí en caballo de triunfo y que me reciban con todos los honores y todo aquello. No, hay que entrar y poseerla. Hay que entrar y tomarla. Está ahí prometida por Dios. Dios nos ha entregado la tierra, pero yo tengo que entrar y poseerla. Y eso lo podemos aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, la sanidad, problemas familiares, deudas, en fin, en todos los aspectos, podríamos decirlo. Para el que no tiene la salvación, la salvación, para el que tiene problemas de enfermedad, pues la sanidad. Pero ¿cómo podríamos empezar a entrar? Vamos a poner algunos ejemplos de esto que te mencioné. Por ejemplo, si tú tienes problemas con la enfermedad, ¿qué podría hacer para tomar la tierra prometida de la sanidad? Bueno, pues una de las primeras cosas que tendríamos que empezar a hacer es empezar a investigar en todo lo que dice la Escritura con respecto a la sanidad. Álvaro, creo que hay un curso ahí de la sanidad, creo. Si me lo puedes traer, si lo tienes ahí a la mano. Por ejemplo, hay todo un curso de la sanidad divina. Y este curso de la sanidad trae todos los textos, bueno, tal vez no traiga todos, pero trae muchos textos que hablan sobre la sanidad divina. Entonces aquí nos hablas muchos detalles, se da, dice, cada persona que ha vivido sobre la faz de la tierra ha conocido la enfermedad, la herida o el morbo. Y empieza así hablando sobre algunas cosas. Luego empieza hablando del problema de la enfermedad, ¿dónde está el problema de la enfermedad? Y vienen muchas preguntas que tú puedes resolver con respecto a lo que tiene que ver con la enfermedad. Y luego enseguida nos habla de que Jesús es nuestro sustituto, y de que Él ha pagado por nuestra enfermedad. Primera de Pedro 2:24 nos dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados, y empieza a hablar sobre todas las cosas que Cristo Jesús hizo para la sanidad, y luego enseguida nos habla de, déjame brincar un punto por aquí, déjame ver el punto 3 y el 2, el 3. La vida y el ministerio de Cristo revelan la voluntad de Dios para la humanidad, y empieza a hablar de su voluntad para la humanidad. Si tú lees en la escritura, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de la esclavitud para ser llevado a la cautividad, nos dice que no, de la esclavitud para ser llevado a la tierra prometida, nos dice que no había enfermos entre ellos. Y luego nos habla más adelante de que el ministerio de Cristo continúa hoy en día en su iglesia. Hebreos 1:8, si no me equivoco, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y luego nos habla de la fe para la sanidad, y nos va hablando sobre cómo desarrollar esa fe para la sanidad. Y Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ahí va hablando sobre la sanidad. Esto es entrar. Muchas personas quisieran decir, sí, yo sé que estoy enfermo, quisiera que Dios me sanara y no tener que hacer absolutamente nada. No, pero yo tengo que entrar y poseer lo que Dios me ha prometido. Y en eso hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay algo que yo tengo que hacer. Lo mismo sucede con los problemas familiares. Hablando de los problemas familiares, por ejemplo, pues tenemos todo un curso bíblico, hablando con respecto a los hijos, que nos habla de cómo criando hijos maravillosos, que nos habla de todo el contexto de cómo criar un hijo maravilloso, de cómo dirigir a un adolescente. Tenemos muchas enseñanzas que en la Biblia vienen también de cómo se debe de comportar el matrimonio. Por ejemplo, en estos matrimonios, he tenido tres matrimonios en este último mes, y una cosa nueva que no es nueva, pero una cosa nueva que yo he estado aplicando, y les hablo por lo regular a ellos al final, de cómo tener un matrimonio de sueños. Y les digo, si tú quieres tener un buen matrimonio, en primer lugar debe de estar tu intimidad con Dios. Y después, en segundo lugar, es que todo lo que tú hagas tiene que ver completa dedicación a tu matrimonio. Todo debe. Entonces, si es tu trabajo, si es tus amistades, si es tus diversiones, si es todo, debe de fortalecer el matrimonio. Y por eso le estoy diciendo yo a las personas, mira, tú que te estás casando, y si tú eres la mujer y tenías amigos antes de que te casaras, esos amigos tienen que pasar a ser parte de la amistad del matrimonio, o se acaban. Porque todo lo que suceda alrededor de nuestra vida como pareja debe de fortalecer el matrimonio. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con respecto a que la Escritura dice para que nosotros, si tenemos problemas familiares, salgamos de los problemas familiares, pero para eso yo tengo que entrar y empezar a conocer, saber qué es lo que estoy viviendo, saber qué estoy haciendo mal, saber qué no estoy haciendo, y empezar a ponerlo en práctica para tomar esa tierra que Dios nos ha prometido. Si hablamos de las deudas, hoy en día pues uno de los puntos número uno, lo por radio, por televisión, dice, hoy que recibas tu aguinaldo, mira, procura no gastarlo en la fiesta de la Navidad. Procura, en primer lugar, sal de tus deudas, paga tus tarjetas, haz lo posible, empieza pagando por las tarjetas que pagas más interés, y no dejes de pagar lo mínimo, y te están dando consejos de los cuidados, porque se está contemplando que viene una depresión que la han comparado al año 1929, que fue una de las grandes depresiones de los Estados Unidos, y que afecta y va a afectar a todos nosotros. Y la verdad es que estaremos, ahora, esto que estoy hablando, hemos dado cursos de cómo cuidar nuestros recursos económicos basados en la palabra de Dios. Una de las enseñanzas que para mí más impactantes que tenemos era la de primero a Dios debemos darle las primicias, y cómo nosotros, en cuanto recibimos nuestro sueldo, la primera cosa que debemos hacer antes de pagar la luz, el gas, el teléfono, etcétera, la comida, debes sacar tu diezmo primero, tu diezmo de ello. Esas son las primicias, porque en primer lugar lo apartas y se lo das a Dios y procuras no hacer ningún gasto antes que tú des tu diezmo. Y un ejemplo que usábamos es de un hombre, este hombre es de Tecomán, yo lo conocí cuando este hombre pues era, tenía lo suficiente para vivir al día. Hoy en día Dios lo ha bendecido increíblemente, pero él tomó esa convicción. Dijo, cada vez que yo tenga que hacer un trabajo, lo primero que voy a hacer es pagar mi diezmo. Y es lo que él hacía, lo que él se propuso en su corazón, porque así lo sintió, es que como él no trabajaba en una compañía que le daba por quincena, sino que de pronto llegaba alguien, oye, te voy a pagar el trabajo este. Agarraba el dinero y prácticamente iba en ese momento y se lo llevaba a su pastor y le decía, mira, aquí está mi diezmo. Y Dios lo empezó a bendecir de una manera increíble en su vida. Y hay principios a los cuales tienes que entrar. Tú dices, híjole, yo tengo mucha deuda. Y si yo te preguntara, ¿y estás pagando tus diezmos? ¿Estás dando ofrendas? Ahora déjame decirte, sí, los diezmos es solamente ponernos a mano con Dios. Los diezmos no traen una promesa de ¿cómo se llama? De que así, no hay cómo explicarlo. Es la ofrenda que sale de, el diezmo es lo que pago a Dios, es lo que yo ofrezco después de los diezmos, es lo que trae la consecuencia de la bendición sobre nuestra vida. Y luego con el porcentaje que nos quedamos y cómo lo usamos, tiene que ver también con la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y hay cosas en las que tenemos que entrar. Dice, yo quiero salir de deudas, pero no estás haciendo lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo podemos salir? Ahora, recuerda una cosa. El pueblo de Israel, aunque tenía todas estas promesas, la Biblia nos dice que cuando llegaron al río Jordán y e iban a tomar la tierra prometida en la primera ocasión, ellos mandaron unos espías. Estos espías, dos espías fueron y visitaron la tierra y vieron que la tierra era tal como Dios se las había prometido. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? No entraron a poseer la tierra prometida. Ahorita vamos a ver por qué, porque esa es la parte del segundo punto que vamos a ver. Y esto trajo como consecuencia que el pueblo tuvo que andar 40 años en el desierto cuando pudieron estar viviendo en la tierra prometida. ¿Y no será mucho de lo que nos sucede a veces a nosotros? Que estamos ahí a punto de entrar a la tierra prometida y luego por el segundo punto que vamos a ver, decidimos que no, y cuando decidimos que no, empezamos a caminar alrededor de un monte, ahí por el desierto, solamente esperando que se muera la incredulidad de nuestra vida para poder ahora sí entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue la causa por la cual no entraron a la tierra prometida? Y este es el segundo paso. Fueron los espías. Fueron 12, 10 de ellos regresaron hablando mal del lugar donde Dios los iba a llevar. Sí, es verdad, hay lo que prometió Dios, ahí está. Es más, trajeron un racimo de uvas cargando como cuando cazan a los animales, un hombre cargando un tronco por un lado, el otro atrás, y ahí el racimo de uvas de la preciosidad de sarmientos y de uvas que había en aquel lugar. Pero su actitud, la actitud de los malos espías, contaminó al pueblo. Y este es el segundo punto, la actitud. Primero es que yo tengo que ir y entrar y poseer lo que Dios ya me ha dado. Ahí está. Pero cuando ellos fueron y checaron la tierra que Dios les había dado, aun cuando vieron que era una verdad lo que Dios les había dado, tuvieron miedo. No quisieron entrar, no quisieron poseer la tierra por la actitud. Y la actitud cuenta mucho. Mira, ve Deuteronomio, ahí donde estamos, capítulo 1, verso 25 al 28. Dice, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste rebeldes al mandato del Señor nuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Dios nos aborrece? Porque Dios nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirlos. Y el verso 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes. Ahora déjame decirte algo. Ellos, su actitud, sabían que estaba todo lo que Dios les había prometido ahí, como muchas veces nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, estuvimos en el curso de las finanzas, este último. En este último curso de las finanzas, ya se nos enseñó hasta hacer un presupuesto para saber cómo manejar nuestras finanzas. Y posiblemente vemos, sí, ahí está la respuesta. Pero ahora, no tienen que levantar sus manos, seamos honestos. De los que estuvieron en el curso, ¿cuántos empezaron a hacer ya su presupuesto, sus ajustes? Piénsenlo. En una enseñanza que yo les di hace tiempo, le dije, mira, si tienes problemas, si tienes telecable, pues cancela el telecable. Cancela el internet. Cancela. Dije, el gas, solamente el boiler, solamente ve y préndelo a la hora que vas a ocupar verdaderamente el agua caliente. O sea, no fuimos a extremos. Pero si es necesario, tenemos que hacerlo. Pero ¿cuántos hicieron su ajuste? ¿Cuántos recortaron su estilo de vida para ponerlo más adecuado? Después de esta prédica, un día platicaba con alguien y comentaba, oye, ¿que ya subió el telecable? ¿Sí? Y dice, pero yo no lo voy a quitar, pues lo único que tengo. Y es una persona que su situación económica me estaba mostrando que quería un apoyo, pero no estaba dispuesta a quitar el telecable. Entonces, ¿dónde están los ajustes? ¿Y qué sucede? La actitud cuenta mucho. Josué y Caleb confiaban en Dios. Y porque confiaban en Dios, dijeron, no, nosotros podemos. Sabemos que hay gigantes ahí. Sabemos que hay pueblos fuertes, pueblos amurallados. Pero creemos lo que Dios nos dijo, que Dios nos va a entregar la tierra. No iba a ser nada más llegar y ahí está. Aun cuando Dios sí lo hizo de alguna manera, dice que mandó por delante de ellos abejas y muchas cosas para que les ayudaran a tomar eso. Pero ellos tenían que entrar y también hacer su parte. Y ellos empezaron a confiar en Dios. Entonces, tu actitud cuenta. Mira, es más real la verdad de Dios que lo que nosotros podemos ver. Tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales. En Segunda de Reyes capítulo 6, me gusta mucho esta porción, porque es la porción cuando Eliseo estaba ahí en un ranchito, en un poblado, en una cabaña, vamos a decir. Se le habían prestado, ahí estaba descansando él. Y dice que el rey de Siria en ese tiempo tenía guerra contra Israel y pues Eliseo le descubría todo lo que querían hacer. Y en el verso 17 dice que, bueno, mandaron poner sitio, en el 15 dice que mandaron poner sitio a la ciudad con gente de a caballo y carros, y su criado salió a por ahí a recoger agua y dijo, ¡ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado ha de haber dicho, ¿cuáles? ¿Tú y yo contra todo ese montón? Y oró Eliseo y le dijo, te ruego Dios que abra sus ojos para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vio que estaba protegido, Eliseo estaba protegido total, completamente de lo que el mundo quería hacerle. Pero Eliseo vivía y hacía y pagaba el precio. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, hablando de este mismo punto de que la actitud cuenta mucho, ¿cuál es tu actitud ante las circunstancias, ante lo que está pasando? 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. Fíjate lo que dice ahí en 2 de Corintios 4, 18, dice: no mirando nosotros, y fíjate, si lees desde el 17, dice que él estaba pasando por una tribulación. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo pudo decir en una de sus cartas: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir de cualquier manera, porque eso no es lo más importante para mí. Él lo dijo. No siempre era un lecho de rosas su vida. A veces había espinas. Pero en medio de eso dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos el ejemplo de Eliseo. Estaban ahí un montón de soldados temporales, pero él tenía alrededor de él carros de fuego eternos. ¿Qué dice 2 de Corintios, aquí mismo, 5:7, hablando el mismo apóstol Pablo? Dice: porque por fe andamos, no por vista. Y está hablando aquí de, en el verso, capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, dice, si esto ya no funciona igual que antes, eso no es lo más importante. Es que cuando esto se está desgastando, lo de arriba se está fortaleciendo. Dice, por fe andamos, no por vista. Así que primera cosa, tienes que entrar. Segunda cosa, tienes que tener una actitud adecuada para poder vencer al enemigo. Y entre esa actitud entran muchas cosas. Cuando llegaron y tomaron Jericó, y aquel hombre Acán se quedó con el lingote de oro, con aquel manto babilónico, ¿qué fue lo que causó? Causó dolor, causó pérdida, no solamente para él, para toda la nación. Y si nosotros viéramos lo que nos dice la Escritura, hoy en día hay muchos enfermos porque, y dice la Escritura en 1 Corintios 11, porque no estamos viviendo de acuerdo a la norma y a la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que el que esté enfermo esté en pecado, sino que en general lo que está sucediendo con otros dentro del reino, dentro del ejército de Israel, dentro del reino de Dios, afecta no nada más a él, afecta a todos los demás, a todos. Y la tercera cosa, sacad el enemigo. Uno, entra. Dos, tu actitud. Tres, saca el enemigo. Mira, entrar no es difícil. La Escritura nos dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, somos salvos, somos hijos de Dios, tenemos el boleto. Pero entrar no es difícil. Lo difícil es sacar el enemigo que está aquí adentro. Y vamos al Deuteronomio otra vez, por favor. Deuteronomio capítulo 7. Ahora es el capítulo 7. Y versos del 1 al 6. Vamos a verlo ahora. Deuteronomio 7, versos del 1 al 6. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y fíjate lo que dice aquí, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jerjeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo, el Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Dice, y El Señor tu Dios, cuando el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo. Ya. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, ni emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque te desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirás a dioses ajenos, y el furor de Dios se encenderá contra vosotros y te destruirá pronto. Y el verso 5 concluye en esta porción: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas de fuego. Y te dice, ¿por qué? Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar al enemigo. Ya entré con una buena actitud, pero tengo que sacar el enemigo. Porque si no lo saco, dice que entonces el furor de Dios se encenderá ahora sobre mí. Y lo que cuesta trabajo es sacar, es expulsar al enemigo. Y no porque no tengamos el poder, sino porque dentro de este punto vemos dos cosas. No distinguimos al enemigo. Ese es el punto o el subpunto de este punto. No distinguimos al enemigo. ¿Qué le pasó a Josué cuando vinieron los de Gabaón? Los de Gabaón se disfrazaron. Agarraron ropa vieja, zapatos viejos, costales viejos, odres viejos, pan viejo, todo lo viejo que tenían. Y vinieron ante Josué y le dijeron, queremos hacer pacto contigo. Dice la escritura que no consultaron a Dios. Dije, queremos hacer pacto contigo. Y le dijeron, ah, ¿no eres de los pueblos de aquí de alrededor? Y el diablo no te va a decir, soy tu enemigo. El diablo te va a decir, soy tu cuate, quiero hacer pacto contigo. Te ofrezco cosas viejas a cambio de lo bueno que tú tienes. ¿Verdad? Nos enseña, como decían que aquí cuando entraron y llegaron aquí, Cristóbal Colón, a lo que creía que eran las Indias, ¿no? Enseñando espejitos para cambiarlo por oro. ¿Verdad? Y ya se podían ver aquellos y ¡ay! ¿Verdad? Y ya lo cambiaban por oro. Bueno, resulta de que no distinguimos al enemigo. La Biblia nos dice que el diablo se disfraza ¿de qué? De un ángel de luz. El enemigo va a tratar de engañarnos, de tratar de que no lo distingamos. Ese es un problema. Llegaron, no lo distinguieron, y ahora hicieron un pacto con un pueblo que tenía que haber sido destruido. Y el segundo subpunto de este, y esto está en los libros de los jueces, lo hicieron tributario en lugar de destruirlo. En Jueces capítulo 1, verso 28 al 35, Jueces capítulo 1, verso 28 al 35, vemos lo que hicieron ellos. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Dijo, de matarlo, que no me sirve para nada, a que me dé, pues, un tributo, pues me conviene más el tributo. A Dios no le conviene, ni a ti tampoco te conviene. Vamos a ver enseguida por qué. Y dice en el siguiente verso, dice, tampoco Efraín arrojó el cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Cuitrón, ni los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, sino ahí va la historia. Y todos terminaron haciéndolos tributario. Y Dios no les había dicho eso. Hay que echar fuera al enemigo. Los hicieron esclavos y tributarios por comodidad. Pues, en lugar de yo ir a cortar la leña y traer el agua del río, pues tengo quien lo haga. Pero no es así. Es lo que pasa con muchos de nosotros. Entramos a la tierra prometida, venimos con una buena actitud, pero yo me digo, bueno, pues qué tan malo es que si tenía 3 casas chicas, dejé una. Tenía casa grande y 3 casas chicas, pues dejo una, ¿no? Ya mejoré. ¿Qué de malo hay que si me fumaba una cajetilla de cigarro, pues ahora nomás me fume 3-4 al día? Te tengo buenas noticias. Si tú fumas cigarros, no te vas a ir al infierno. No te preocupes por eso. Apestas igual como si estuvieras ahí, pero no te vas a ir al infierno solamente por fumar cigarros, ¿eh? Pero estás dañando el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Ah, si yo esto, si yo el otro, si yo aquello, y decimos, bueno, ya tengo control de ello, ya lo puedo manejar, ya soy tomador social, ya, y empezamos a acomodar las cosas a nuestro gusto. Pero fíjate lo que dice en Números capítulo 33, aquí cerquita, aquí en el número 33, verso 51, atrás nada más, verso 51 al 55, Números 33, 51, fíjate lo que dice. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, destruiréis todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición, destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, habitaréis en ellos, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. Y en el verso 55, si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitáis. ¿Ves lo que se te va a convertir cada una de esas cosas? Por eso tenemos que echarlo fuera, porque al final esos pecaditos se hicieron fuertes y destruyeron a Israel. Último punto, si ya entraste, Deuteronomio otra vez capítulo 7, verso 11, Deuteronomio 7, 11, dice, guardad por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Que yo te mando hoy que cumplas. ¿Se acuerdan que hace unos años se vio lo que decía? Hoy, hoy, este sí es hoy, es Dios diciendo hoy que cumplas, no mañana. Guardar sus mandamientos es el cuarto punto. Mira, los dos mandamientos son la base, son los estatutos. Ahora que va a venir Javier Gómez a estar con nosotros, nos ha hablado varias veces sobre los mandamientos, también lo hizo aquí en la congregación. Incluso en una ocasión estuvimos poniendo aquí el mandamiento número 1 y poníamos los 2, con el propósito de ver si lográbamos que la gente se los aprendiera. Y cuando viene Javier me dice, no, pon una condición para la comida. Dile que solamente van a comer el que se sepa los 10 mandamientos. Así de que si tú vas a venir ese día, pues tienes que aprenderte los 10 mandamientos. Si tú eres uno de los que tiene una célula, que tiene acá algún... Son muy sencillos. Muy sencillos. ¿De verdad? Honrar al Señor tu Dios, no tener imágenes, guardar el día no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, honrar a tu padre y a tu madre, no matar, luego del no matar sigue no fornicar, del no fornicar sigue no robar, del no robarás dice no falso testimonio, y no desearás la mujer, la casa, el burro, el chivo, el perro de tu prójimo. Y así de sencillos están, fáciles están, y son la base sobre lo cual nosotros podemos construir lo que es guardar sus mandamientos. En el Nuevo Testamento encontramos todo esto y más. pero con el motor para hacerlos mover, no la ley, sino el amor. Ahí lo encontramos por el otro lado, ¿verdad? Ahí dice, amarás a tu enemigo, no nada más a tu prójimo, sino a tu enemigo. Entonces cuando alguien me dice, oye, no, si es mi enemigo, ¿yo cómo lo voy a creer? Con mayor razón, la Biblia dice, no invites a comer a los que te pueden después invitar a ti. Invita a comer a aquellos que no te pueden invitar a comer. No estés buscando que luego te retribuyan el pago. El amor a Dios debe impulsarnos a vivir como Él quiere y porque nos conviene. Vivir de acuerdo a los mandatos de Dios nos conviene. Nos hace vivir y empezar entonces, ahora sí, a tomar la tierra prometida. Y nosotros no hemos tomado las cosas que Dios nos ha dado, porque tenemos que entrar, tenemos que tener una buena actitud, a veces tenemos mala actitud para las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para las deudas, pues sí sé que lo que tengo que hacer, pero no quiero cambiar, o para muchas otras cosas, expulsar el enemigo y guardar los mandamientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vaya pasando al ministerio de la alabanza. Está pronosticándose por todos lados que viene una situación difícil en nuestro tiempo, una situación dura. La palabra que Dios nos dio para el año 2009 tiene que ver precisamente con esa situación. El día 31 la voy a explicar, posiblemente la voy a predicar la próxima vez que me toque, no el 4, porque el 4 va a estar Ani. Pero nos habla sobre el texto de que yo les he hablado, por lo tanto, os he hablado, confiad en mí, estas palabras os he hablado, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y viene una situación de aflicción, pero tenemos que confiar en lo que Él nos ha hablado, en lo que Él nos ha dicho. Y dice, yo he vencido al mundo. Pero si tú no entras, si tú no vienes con una buena actitud, si tú no expulsas al enemigo, si tú no guardas los mandamientos, no esperes salir lo mejor librado de la situación. La tierra prometida, y que no has tomado, aun cuando sabes. Dices, es que yo no he conquistado esto. ¿Has entrado? ¿Te has metido a indagar lo que Dios dice con respecto a esa promesa? Por lo regular, por decir, no por lo regular, toda promesa, aun la de la salvación, tiene una condición. ¿Cómo? ¿No es por gracia? Sí, tiene la condición que le entregues tu vida al Señor. Toda promesa tiene una condición. ¿Qué vamos a hacer? Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. En esta mañana, yo te invito, te exhorto, te animo a que de verdad des pasos seguros sobre lo que Dios quiere para ti. Él te ha prometido, Él te la ha entregado. Ahí está. Pero solo la disfrutaron aquellos que tuvieron la actitud, los que echaron fuera al enemigo y los que guardaron los mandamientos. Los que no, solo lo disfrutaron por un tiempo. ¿Por qué no vivir de acuerdo a las normas de Dios? cuando Él mismo nos da la capacidad para hacerlo. Así que yo te invito a que en esta mañana reflexiones sobre ella y digas: Dios, aquí está mi vida, pero no solamente de palabra, sino de hecho también. No quiero ser solo un oidor de la palabra, sino un hacedor. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la vida de cada una de las personas que están aquí en este día y los que escuchan este mensaje. Hay una tierra que poseer, una tierra que nos ha sido dada por ti, pero que nosotros tenemos que entrar a ella. Te doy gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de ellos, por lo que tú harás en nuestras vidas en esta oportunidad que pones delante de nosotros. Mientras adoramos al Señor, si quieres venir para que oremos por ti, por cualquier cosa, sale de tu lugar para orar.